Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Esta es la historia de Lina. Lina, tranquilina, como la conocen muchos, su nombre. Está buscando a Mireya, su hija que desapareció en septiembre del 2014. Ya 10 años casi de su desaparición. Y no solamente fundó este grupo de personas que se dedican a buscar a sus corazones desaparecidos, pero ha ayudado a encontrar a muchas otras personas. Vamos a escuchar a la madre de Mireya, quien sigue en la lucha de la esperanza de no solamente algún día encontrar a su hija, pero sabiendo quién desapareció a su hija, pueda haber justicia en su caso. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo especial donde estamos platicando con diferentes mexicanos, mexicanas, sobrevivientes de diferentes tipos de violencias en nuestro país. Y hoy estamos con la Unión de Familias Resilientes Buscadoras de sus Corazones Desaparecidos. Y estamos platicando con Lina. Tranquilina, pero ya me dijeron que de tranquila no tiene nada. Entonces nos quedamos con Lina, una madre buscadora, fundadora, tengo entendido, también de este colectivo, de este movimiento. Y me gustaría, Lina, antes de agradecerte por estar aquí. Sé que no es fácil hablar de estos temas, pero también sé que es importante para el recuerdo de la última vez que tu hija fue vista y en su búsqueda también, el que sigamos hablando de ella, el que sigamos buscándola, el que sigamos en todo tipo de espacios mostrando su imagen para que pueda continuar esta búsqueda. Entonces, me gustaría empezar preguntándote si me platicas un poco de Mireya.
Bueno, pues Mireya tenía 18 años. Yo digo es porque tengo esa fe, ¿no?, de volverla a abrazar. No digo era, yo digo que es una niña, hoy ahorita ya pues una adolescente, una mujer de 27 años, en aquel entonces tenía 18, pues emprendedora, amiguera. ¿Qué te puedo decir de mi bebé? Fue mi primera hija, solo tengo dos hijas. Y siempre fue muy, muy cariñosa. A mí me agarraba las cachetas así y me decía, te quiero, ¿no? O a veces me agarraba nalgada. Y es lo que más recuerdo de mi bebé. Sus sueños, ¿no? De estudiar. Ella estaba en el CONALEP. Okay. Y ella decía, mamá, yo quiero ser de Protección Civil. Quiero llegar y bajar de un helicóptero, ayudar a la gente. O sea, yo quiero ayudar a la gente, ¿no? Es lo que ella me decía. Y yo así hasta me la imaginaba bajando de un helicóptero, ¿no? Ayudando, pues sí, a la gente
que lo necesitara.
Entonces ella pues, tiene un gran corazón, siempre muy cariñosa con los demás. Lamentablemente... Mireya, desde que anduvo con una persona, cambió mucho, se alejó de sus amistades, de la escuela se salió porque se sintió engañada, porque el primer semestre no pudo agarrar lo que ella quería, que era lo de Protección Civil, y ella decía que, mamá, el próximo semestre ya me dijeron que sí puedo agarrar Protección Civil, entonces le echó ganas al primer semestre, y pues salió, ¿no? Y ya cuando quiso cambiarse al que ella quería, le dijeron que no se podía. Entonces yo la vi que se vino para abajo, ¿no?
Se decepcionó mucho.
Se decepcionó bastante. Para entonces ya andaba con esta persona, con su novio, y pues andaba buscando ella, pues, trabajo. Le digo, pues, sí, yo ya no la veía con intención así de voy a la escuela. La vi que estaba muy cabizbaja. Digo, pues, si quieres salirte, pues salte, búscate un trabajo mientras buscamos dónde sigues, ¿no? Lo que tú quieres. Y pues en eso estaba y es que Mireia, eso era lo que quería. O sea, su mundo era su casa, su hermana, su mamá. Y desde que tuvo el novio, pues el novio. O sea, ella cambió mucho, mucho. Entonces, ella ni siquiera llegó a conseguir trabajo porque se quedó en el plan, ¿no? De estar entregando solicitudes a unas tiendas y así para ver si la agarraban de cajera o de algo, ¿no?
Se decepcionó del sistema educativo, pero aún así con esperanza. Y nada de,
sí, o sea,
de
sí.
Que eventualmente tu hija iba a reencontrarse ante ese golpe de decepción, ¿no? Que al final son golpes de la vida que de repente nos pasan y hay que volvernos a encarrilar y seguir adelante. Pero cuentas que tenía una relación que quizá no era la relación más
pues
que hubieras deseado.
Entonces, la persona, este chico se portaba, o sea, se veía pues un chico bien. Tenía la confianza de entrar a la casa. Nada más que sí me empecé a dar cuenta de que pues ya no tenía más amistades.
Se fue como alejando.
Ajá, se fue alejando de ellos ya cuando estaba en el CONALEP, porque estaba en el CONALEP. Pues ella me hablaba de sus amigos y todo, y después me empezó a que ya no, o sea, no tenía amigos, no tenía amigas. Este chico iba por ella, él la llevaba a la casa, o cualquier cosa que Mireia fuera a hacer, o sea, siempre estaban juntos. Para todo andaban juntos, no se separaban para nada.
Posesivo él.
Sí. En estos momentos, pues ya te puedo decir, posesivo.
Posesivo. En ese momento no lo veías tanto.
Pues yo le agarré cariño. Yo le decía hijo, porque él luego iba y hasta lloraba, no, es que mis papás se pelearon y que me corrieron y cosas así. Y yo, ay, no te preocupes, hijo, todo va a estar bien, ¿no? Y yo le tenía afecto, la verdad.
¿Puedo preguntar, Lina, qué pasó?
¿Qué pasó? Yo todavía me sigo preguntando qué pasó. ¿Por qué? ¿Por qué a Mireia? Si Mireia, para mí como mamá, sabemos que los hijos fuera de casa, pues tienen otro comportamiento, ¿no?
Claro.
Pero en casa, pues ella era una niña que no fumaba, no tomaba, no llegaba tarde a la casa a pesar de que tenía a su novio. Ni siquiera sabía bailar, ¿no? O sea, no tenía malicia, mi hija. O sea, no andaba con yo veía, pues, en malos pasos, ¿no? Ella quería estudiar. Y, pues, bueno, ese día 13 de septiembre del 2014, un día sábado, ella llegó el viernes, siempre llegaba de 9 a 10 de la noche, siempre. O sea, no se pasaba nunca más. Ya sea que el muchacho le ayudaba a hacer tareas o que pues ahí andaban juntos, ¿no? Ella, pues llegó como a las 9:30, se acostó a dormir. Ya eran como las 9 de la mañana. Pues como era fin de semana, pues yo la dejé que descansara, ¿no? Pero digo, ah, ya son las 9. Y ya le digo, mire, ya levántate, se te van a pegar los ojos, ¿no? O sea, siempre yo les decía a las dos, ya es tarde, ya, se les van a pegar los ojos. Entonces mi hija se levantó, toda modorra, en pijama, y se salió con la abuelita. O sea, enseguida, pues son cosas muy pequeñas, sales de tu casa y está la sala de la abuela. Entonces fue ahí, se sentó ahí. Estuvo ahí sentada con la abuela un rato y pues, como eso de las 11:30, pues entró él. Y pues él entraba, o sea, tenía la confianza de llegar. Y pues yo, ¿no? Pues llegó, ¿no? El chamaco. Yo recuerdo que estaba haciendo unos tacos dorados que le gustaban mucho. Y así iba a hacer la comida. Y estuvieron un rato en la casa. Yo, incluso él le ayudó, le ayudaba a hacer el quehacer cuando yo no estaba, que yo trabajaba. Él le ayudó a lavar los trastes. Yo me bajé con mi mamá, terreno de 400 metros, y hacía tortillas en fogón. Y me bajé con ella. Y ya cuando salieron los dos y me dice, mamá, voy a ir con él a dejar una lista de útiles con su abuelita. Porque él estaba estudiando en aquel entonces, se supone que abogado penalista.
Ok.
Y que iba a dejar una lista de útiles con la abuela. Pues la abuela vivía como a unas 5 casas de donde nosotros estábamos, una privada. Yo dije, pues sí, ¿no?
No hay problema.
Pero no se tarden. Yo le dije a Mireya, pero no te tardes, porque acuérdate que tú llevas a tu hermana, estaba yendo al catecismo en aquel entonces, su hermana. Y ella me dijo, sí, mamá. Y se fueron y pasó el tiempo. Y yo, ya es hora. Y no venía, y no venía. Entonces ya le empecé yo a marcar por teléfono. Cuando yo empiezo, pues me manda buzón, 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 buzón. Le dije, ay, esta chamaca, ¿no? Pues su vida con él, 1 año, 8 meses llevaba, ¿no? Y tenía como toda la confianza. Yo dije, ay, pues está con este chamaco, ¿no? Entonces ya fui y le dije a mi otra hija, pues arréglate, te voy a llevar yo, te voy a llevar al catecismo. Se cambió mi hija y mis sobrinos, también andaban unos sobrinos que también iban al catecismo junto con ella, y ya me los llevé. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo salgo a la calle y como a unas 6 casas, pero para la salida de la avenida, lo encuentro a él sentado, solo. Le digo, oye, ¿y Mireya? Y me dice, no sé. Le digo, bueno, es que tú la sacaste de la casa donde sí está Mireya.
Y siempre están juntos.
Y siempre están juntos. O sea, no había manera de que ella estuviera con alguien más que con él. Y me dice, ay, es que cuando llegamos con mi abuela, ella no quiso entrar. Y ahí hay un nicho donde hay una virgen donde hace como un hueco y dice que ahí se quedó sentada, que ahí la dejó. Y le digo, pero es que no me contesta el celular. Y me dice, a mí tampoco. Yo en ese momento, o sea, como que me alarmé, pero no tanto porque dije, bueno, días antes su abuela, por parte de su papá, la había ido a buscar. Y ella vivía a 2 casas de donde ellos iban. Y yo dije, bueno, a lo mejor iría a ver a la abuela, ¿no? Dije, pues voy rápido a buscar, a dejar a mi hija y ya, pues regreso, ¿no? Y mientras sigue le marcando, yo también todo el camino marque y marque, buzón, 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 buzón. Regreso y ya él lo encuentro ya con otro chico. En esa misma calle había una caseta telefónica, de esas de las de monedas. Y está hablando por teléfono. Y le digo, ¿a quién le hablas? Y me dice, a mi papá. Le digo, ¿para qué? Su papá era taxista. Y dice, pues para que me ayude a buscar a Mireya. Y digo, ya te contestó. Dice, ya viene para acá. Le digo, ok, mira, todavía no me contesta el teléfono Mireya y a ti. Dice, no, a mí tampoco. Y en ese momento me dice, ah, pero yo le presté el mío porque el de ella no lo llevaba. Digo, pues dame el teléfono que le prestaste. O sea, dame el número. Entonces lo escribo y pues empiezo a marcar y sonaba, pero nadie contestaba. Ya no llegué a mi casa, me seguí derecho con la abuela a buscarla. Yo vivo cerca de la calle, de la carretera México-Acapulco. Entonces me crucé, pedí permiso, me fui por la autopista buscando. Y pues nada, mi hija se había tragado la tierra. Llegué a mi casa y les dije a mis papás lo que estaba sucediendo. O sea, yo estaba ya mal, angustiada. Y pues mis papás así de, está con el novio. Digo, no, es que él está ahí. Mi hija no puede estar en otro lado. Al ver que yo ya estaba mal, pensando mil cosas, pues ya es como que se empezaron a mover con mamá pues en la misma avenida, en la misma calle a preguntar. Yo lo que hice fue buscar al papá de Mireya. Teníamos desde que Mireya tenía 3 añitos, nos separamos. Pero ellos tenían contacto. Y yo dije, pues voy a buscar a su papá, no sé, a lo mejor se le alborotó y fue a buscarlo, ¿no? Entonces le digo a una de mis hermanas, ¿sabes qué? Ve a la casa de él, del novio, y pregunta si ya sabe algo de Mireya, si ya contestó o algo. Yo voy a ir a buscar a su papá. Me hice como media hora para llegar con su papá y regreso, le hablo a mi hermana para preguntarle si ya había ido. Y me dice, sí fui. Pero cuando yo entro a la casa, ellos están así, la mesa servida, que van a comer. Y cuando llega mi hermana y que le dice, oye, y Mireya, ya te contestó, ya sabes algo. Y dice, es que se levantó abruptamente el señor y quise como que se perdió la muchachita y que lo empezó a regañar. No, pues que vamos a buscarla.
O sea, el papá no sabía realmente.
No, cuando se supone que sí.
Que le habían avisado por teléfono.
Sí, claro. Se supone, yo así de... O sea, ¿cómo? Si él ya sabía. Y este chamaco, muy tranquilo, estaba en la mesa. ¿Y dónde está Mireya? ¿No? Entonces, cuando ella me dice eso, yo así de... Pues ya encontré al papá de Mireya, ya le empecé a decir lo que había sucedido. Bueno, pues me regaña, ¿no? Porque para los hombres, las mujeres, tenemos la culpa de lo que les pasa a nuestros hijos. Y le digo, pues es que no la encuentro. Pues ayúdame, ¿no? Y entonces él también empezó a hacer como llamadas con sus conocidos. Tenía un, lamentablemente, un primo del novio de Mireya, vivía con su hermana. Y que según él tenía un amigo que podía rastrear el teléfono. Cuando ideamos eso, casualmente ya no suena el teléfono. O sea, ya está muerto. Ya no lo podemos rastrear. Entonces, ya para eso ya se me dan las 6 de la tarde, las 7. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a poner la denuncia. O sea, ya no puedo. O sea, entonces ya no. Él me acompañó. El papá de Mireya me acompañó a la fiscalía. Llegué, tuve que hacer una colototua. Ya cuando por fin me tocó, ya eran como las 10 de la noche, algo así.
Estuviste como 4 horas formada, sí, para levantar una denuncia. Sí. Esto en Morelos.
Sí. Estuve un buen rato, pues ya sabes, ¿no? Con toda la tensión, imaginándote lo peor y queriendo que no pase el tiempo. Cuando ya me toca, ya me dicen, ¿trae foto de su hija? Pues no. Ya fue al hospital, ya fue a CEMEFO, ya fue a la Cruz Roja, ya fue... No sé. Y yo, pues no. Y me dice, bueno, pues vaya y cuando lo haga, pues ya se regresa.
No te puedo creer.
Y así, pues bueno. Ahí voy a tu casa, busco la foto de Mireya. La verdad es que solo paso al hospital y paso a la Cruz Roja y me regreso a la fiscalía. Entonces, cuando yo regreso, estaba una señora llorando mucho. Le estaban tomando su entrevista y eso no se me olvida, por eso... Mi excuñada, que pues ya falleció, me decía que era desamorada, porque no lloraba. Pero yo cuando yo vi a la señora que le decían, si no se calma, no le vamos a tomar la entrevista, o sea, no, porque al parecer era un caso de violación y la señora estaba muy mal y no podía ni hablar, no podía declarar. Y yo estaba en las mismas condiciones, esperando mi turno. Cuando yo escuché eso, dije, no.
No puedo llorar.
No puedo llorar, porque entonces no voy a poder hacer nada. Entonces, cuando terminan con la señora, pues ya me pasan a mí. Paso y pues ya digo que sí, ya llevo la foto, digo cómo sucedió. Pues pongo en primer lugar pues al muchacho porque él la sacó de la casa.
No, y ya habías cachado 2 o 3 mentiras, cosas
sí,
que no habían.
Sí, o sea, él la sacó de la casa. Entonces ya puse mi denuncia, ya como a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Este muchacho me hablaba, ¿y dónde está? ¿Y cómo puso la denuncia? ¿Y cómo esto?
Son muy interesado.
Sí, muy interesado. De hecho, ellos estaban en... El papá de Mireya vivía en Villa Santiago, La Herradura. No sé si lo ubican. Rumbo a Tepoztlán.
Sí, sí.
Y allá estaba el papá, la mamá, el hijo, la hermana, esperándonos para que yo les enseñara cómo había hecho la declaración. Obviamente yo no les dije nada ni les enseñé nada, ¿no? Y hasta se enojaron.
Ahí tú ya estabas sospechando, ya estabas
enojando. Ah, claro, sí. O sea, yo dije... Y, o sea, ¿por qué la insistencia? ¿Por qué la insistencia de que cómo puse la denuncia? O sea, ¿por qué queriéndola ver? ¿Por qué? Entonces yo no les enseñé nada. El papá de Mireya, pues, me llevó a tu casa.
Gracias.
Y al otro día, pues, yo le hablé a él. Oye, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscarla o qué? Dice, yo la voy a ir a buscar al universo, una colonia que apenas estaba formando. Pues yo voy contigo. Y me iba con ellos. Ese primer día me fui con ellos, iba su mamá, iba su papá. Casualmente, ellos llegaban primero con una persona y le decían, ah, sí, la vimos en Sivak. Iba como corriendo, desesperada, y yo así de, ¿cómo, mija, no? O sea, ¿te imaginas lo peor? Pues vamos a buscarla a Sivak. Y ahí voy yo. Y se bajan otra vez ellos y le preguntan a un muchacho de que vendía bonais si la vimos en una troca tipo lobo y yo ofrecí mis bonais y ella como que pedía ayuda. Y es así como, dices, güey, ¿qué está pasando con mi hija? O sea, ¿dónde está? O sea, la angustia y nada más te dicen, pero no me lo decían a mí, se lo decían a ellos. Y yo decía, ¿qué está pasando? Ese día, pues todo el día estuvimos en la calle así, así me llevaron todo el día. Y como por las 6 de la tarde regreso a la fiscalía para ver qué habían hecho. Cuando llego a la fiscalía, no estaba obviamente el que me tomó la denuncia, había unos de turno. Y cuando les empiezo a decir, haz de cuenta que tuve que volver a declarar. Tuve que volver
sí,
a declarar.
Empezar de cero, sí.
Sí, porque no habían hecho absolutamente nada. Entonces los que estaban de turno me dijeron, ¿y usted sabe dónde vive el muchacho? Le digo, sí, yo sé, llévenos. Cuando yo los llevo, porque tiene varios domicilios en la colonia.
Él,
los papás, todo. Yo los llevo y sí, ahí estaban. Él hasta como que se espantó, ¿no? Entonces me hacen pasar, me dice, señora, pásele, en una vecindad. ¿Qué quieres que haga? Me asomo abajo de la cama, le grito, ¿qué hago, no? Entonces ellos empezaron a interrogar al muchacho y a los papás y a todos. Y pues él solo decía eso. Que al inicio él decía hasta los nombres de los libros que fue a pedirle a la abuela, se los sabía. Y para los policías que iban, para eso ellos pensaban que era muy sospechoso porque se supone que es el novio que la ama y cómo en ese momento de él se acuerda de todo
de
eso.
Todos los libros. Y no está angustiado por que
y no está
aparece.
Angustiado, ajá, por Mireya. Entonces le toman la comparecencia a los papás. Vamos al otro domicilio, a donde ellos se dirigían. Lo mismo, me hacen pasar, revisan. Y él, al ver el comportamiento de los papás y del muchacho, lo que dicen, le sugieren a los papás. Dígale a su hijo que diga dónde está la muchachita, porque él sabe. O sea, él sabe. Y me dicen a mí, señora, más tardar mañana su hija aparece, porque él sabe dónde está. Lamentablemente eran policías de turno que jamás volví a ver.
Ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema, ¿no? Todo el tiempo sí. Están rotándose, todo el tiempo están cambiando.
Lamentablemente.
Como empezar de cero cada vez, ¿no?
Sí, siempre empiezas de cero. Yo me seguía yendo con ellos a buscar a Mireya, donde según ellos iban, pero yo lo hacía para ver qué escuchaba, para estar cerca. Cuando yo creo que los fastidié o ya no sabían cómo zafarse de mí, me ponen una denuncia por amenazas.
Entonces, que yo para meterte una orden de restricción y que no
sí,
te pueda acercar.
Me llega un citatorio, yo estaba por acá en la Ciudad de México, había venido a un taller, si no mal recuerdo. Y me dice mamá, oye, que te llegó un citatorio. Yo, ¿y eso? Dices, no sé, que te presentes. Y yo, ok, pues ahí voy, yo ni sabía ni a qué iba. Y ya lo vi a él con su abogada, enojadísimo, así en su cara, así, enojado, como si de verdad yo le hubiera hecho algo. Paso y le digo, aquí estoy. Dice, mire, la situación por la que viene es porque usted amenazó al joven, que no sé qué. Le digo, es que yo ni siquiera sé a qué vine, ni siquiera sé de lo que me está hablando. Y me decían que hablara con él. Él por eso había ido, para que arregláramos nuestros asuntos y pues ya se cerrara la carpeta. Le digo, ¿sabe qué? Por mí se puede seguir la carpeta, porque yo al muchacho no le hice nada. O sea, ni siquiera, o sea, nada. Yo solo le hablaba porque se supone que había ese lazo con Mireya. Y pues yo lo quería al chamaco. Y pues también yo empecé a sospechar y yo lo que quería era estar lo más cerca posible, pues para ver si escuchaba o veía algo, ¿no? Cómo se movían. Y en su respuesta tuve eso, ¿no? Una denuncia. Una denuncia y pues yo dije, pues hay que se quede. yo no voy a hablar con él, porque yo no le hice nada, y me retiré, y él estaba muy molesto. Ya después él se amparó. O sea, yo digo, si no tienes nada que ver...
Sí, ¿por qué te estás amparando?
¿Por qué te estás amparando? ¿No? Entonces, todo lo que he hecho en estos 9 años...
Sí, como pensando como un criminal.
Sí, todos estos 9 años, o sea, es lo único que tengo.
¿Cómo ha sido el proceso jurídico? ¿Qué aparte de que estos fiscales en ese momento o los MPs fueron a la casa de este muchacho y medio lo cuestionaron y te dijeron, él sabe, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha avanzado la carpeta de investigación? ¿Qué te han dicho? ¿Hacia dónde ha caminado?
Bueno, pues cuando sucede eso, pues ya ponen otros policías, ya pues me los dan a conocer. Incluso ahí aprendí a decir derecha, izquierda o de frente. Porque yo les decía para acá, para allá, ¿no? Y me regañaban. Chica. O sea, era así de... Y ya cuando se supone que ellos ya eran los policías de investigación de calle, me doy cuenta que ellos van a recibir dinero de un familiar de él. Cuando yo me doy cuenta de eso, dije, no, pues, ¿cómo voy a buscar a mi hija? O sea, ¿cómo la voy a encontrar? Si se están muchando. O sea, la policía bien coluida. Entonces yo dije, así yo no voy a encontrar a mi hija. Entonces lo que hice, pues, fue botear. Me fui al centro de Cuernavaca, anduve boteando, pidiendo dinero para venirme a la Ciudad de México y poner mi denuncia acá. Pensé que acá todo iba a ser diferente. Pero yo le llamo, como todos ya es mucha esa palabra muy repetitiva, revictimización, porque vienes, cuentas la historia, recuerdas el momento y no pasa nada. Mi carpeta o la investigación está en el estado y está
aquí también.
Y en ninguno de los dos ha avanzado absolutamente nada. Ahora, en lugar de avanzar, ahora yo, o sea, después de ser la víctima, soy la victimaria, porque resulta que la familia de él me agrede. O sea, ellos dicen que yo sé dónde está Mireya, que yo la tengo oculta. O sea, que soy... O sea, me agreden, o sea, me dicen de groserías. Cuando ellos me hacen eso, yo voy y lo digo, porque ellos dicen que yo sé dónde está Mireya, que hay pruebas, pues que las presenten.
Claro.
¿No? Entonces los llaman a traer a ellos y ellos dicen lo que quieren. Ah, es que la señora anda muy cómoda. La señora hace fiestas cada 8 días. O sea, en realidad, en ninguna de las dos instancias hay algo que valga la pena.
Sí, que camine, que te dé media, perdón que lo diga así, pero esperanza de que jurídicamente esto pueda solucionarse.
No hay absolutamente nada. A ellos lo siguen, la misma línea son ellos. Él sigue diciendo 5 minutos en mi casa y no supe más de ella. Y después de que la amaba... Ahora mi hija ya era una prostituta.
¿Eso dice él?
Ahora dice eso. Después de que la amaba y que se moría y que se arrepentía de haberla dejado en ese lugar, ahora mi hija era de lo peor.
Fuera de lo jurídico, Lina, ¿has tenido algún indicio, algo, alguien que te haya dicho, algún vecino, algún... amigo de él, algo que te hayan dicho o nada?
Los vecinos, yo sé que ellos saben, pero cuando yo les pido el favor de que lo comparezcan, claro, no lo hacen.
¿Les da miedo?
Les da miedo. Porque uno de ellos va y me dice, es que él la golpeó el día viernes porque le tiró la cerveza. Entonces yo me imagino, ok, terminaron peleados el día. Por eso ella estaba acostada. Ella no tenía intenciones de salir. Entonces llega él y dice, posesivo, el muchacho, pues se la lleva y pues, si yo hubiese sabido lo que había sucedido en la noche, pues no la dejo salir. ¿Qué? O es más, no lo dejo ni entrar en primera, ¿no? Y así los vecinos cuentan. Cuentan que ellos nunca fueron a la casa de la abuela, más bien fueron a la dirección contraria. Pero cuando pido el favor,
Nadie quiere
No
decir nada.
quieren, o sea, no quieren. Un audio donde una muchacha me está diciendo que le está hablando la mamá, que le está ofreciendo dinero para que vaya a declarar que Mireya eres.
Era lo peor, alguna cosa
Sí,
así.
ajá, entonces pues yo la grabo y me dicen, no, porque está usted,
Sí.
sus derechos, ¿no? De privacidad. A los años, ya me la toman por fin. Esa declaración, yo esa declaración la sigo teniendo en mi teléfono, o sea, el audio, pues más que nada. Es lo único que tengo de que la señora ha
Está
estado pagando gente
para que diga lo
para
contrario.
que diga lo contrario de Mireya. La familia de él dice que yo ya encontré a Mireya. Todos dicen que yo ya encontré a Mireya. Y para el colmo, el Estado también lo dice.
A ver, dime más de eso. ¿Cómo el Estado va a decir eso?
En las cifras de los desaparecidos,
Sí.
en los que les hacen falta información, en los que no saben quién los está buscando, en los localizados, resulta que mi hija está localizada.
Eso es a consecuencia de lo que acaba de pasar con el presidente,
Así
que
es.
dijo que esas listas no eran reales y luego sacó una nueva con una nueva cifra.
Así
Y
es.
a tu hija, ¿y te han dado explicación de bajo qué concepto pusieron a tu hija como localizada? ¿O por qué? ¿O con qué?
En eso estoy. Estoy como cachando. O sea, si está localizada, pues entréguenmela.
Sí, ¿dónde está?
¿Dónde
¿O en
está?
qué se basaron para modificar esa lista? Porque si tu hija sigue desaparecida y la pusieron como parecida, seguramente no eres la única. Han de haber muchos más en esa lista que por un tema de cifras y temas políticos, electorales, pusieron para bajar el índice de desaparecidos en México.
Así es. Entonces digo, o sea, no hay nada, hay pura basura en la fiscalía de aquí. Tengo 9 tomos. Para mí es pura basura lo que dice. O sea, puras mentiras de este joven y de toda la familia. Sea, puras mentiras, puras cosas que ensucian la imagen de mi hija. Vecinos, declaraciones de vecinos que dicen que van y me tocan. Y que yo les digo, ah, sí, es que yo ya sé dónde está Mireya. Es que está con los malos y no la puedo ir a recoger. O sea, ¿cómo? ¿De dónde sacan tanta mentira? Entonces, no hay nada. Absolutamente nada. Y a pesar de eso, si llega alguien y me dice, ¿sabes qué? Pues es que a tu hija la enterraron en tal lado. Hago todo lo posible por ir a ese lado y descartarlo.
Claro.
O que tu hija está en trata y la vimos en tal lado porque yo ando en las caravanas de búsqueda en vida, ando en de campo, ando en todo. Y si me dan información es que nos dijeron que tu hija está en tal lado, está haciendo, pues en Baja California, por ejemplo, que hace 2 años fui por eso, que porque a mi hija la andaban, pues, prostituyendo. Entonces me fui a meter hasta por allá. Entonces son cosas que, o sea, ellos no hacen y no le dan continuidad.
No, aquí en este país las víctimas son las que tienen que hacer la
Nosotras
investigación.
tenemos que salir a buscar, tenemos que salir a gritar, tenemos que salir a exigir. Y yo, o sea, yo estoy así como en shock, porque digo, llevo 9 años buscando a mi hija, metiéndome hasta debajo de la tierra, o sea, en todos lados, como para que ellos digan que mi hija está localizada. O sea, si ellos la tienen como
No,
localizada,
es la
entonces,
peor
¿cómo la
ofensa.
están buscando?
Es la peor ofensa. La peor ofensa. Lina, ¿podrías platicarme? Acabas de decir dos terminologías que me parece que son muy importantes, o dos acciones muy importantes, que es búsqueda en vida y búsqueda sin vida. Las caravanas. ¿Me podrías platicar un poco cómo funcionan? Sé que tú encabezaste este colectivo de familias resilientes y me gustaría entender, y quienes nos están viendo que podamos entender, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos y cuál es la labor que ustedes hacen?
Bueno, en búsqueda en vida, lo que hacemos es pues todo un preparativo, ¿no? Gestionar dónde nos vamos a quedar, cómo nos vamos a mover, en qué estado lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Y vamos, aunque le llamamos búsqueda en vida, también vamos a los reclusorios.
Okay.
En los reclusorios sensibilizamos a la población y les ofrecemos nuestra ayuda, porque de los reclusorios han salido personas que están buscando afuera.
Okay.
De que no saben que su familiar está en un reclusorio y ellos andan así. La familia anda así con una ficha, buscando a su hijo cuando su hijo
cuando
está en un
reclusorio. Realmente adentro.
Les ofrecemos ese apoyo y a la vez ellos, nos ha tocado que hay personas pues que participaron o que en algún lugar toparon con la persona y nos han dado información. Ahí le llamamos posibles positivos, okay. PEPES, ¿no? Porque de ahí, después de esa información, nos damos a la tarea a investigar si es real, si es real esa información, ¿no? En algunas ocasiones, gracias a Dios, ha sido cierto. En otras, pues, es falso, pero nos enfocamos, ¿no? O sea, lo descartamos. En esas búsquedas en vidas vamos ahí, vamos a las iglesias, sensibilizamos a la gente que va a la iglesia, hacemos marchas, hacemos sensibilización en las plazas públicas y vamos a los centros de rehabilitación y vamos a CEMEFO.
Okay. En los reclusorios hacen también labor como de inteligencia en el sentido de... pues hay muchas personas en los reclusorios que están vinculados con temas de trata de personas, que están con delincuencia organizada, etcétera, que les puedan ayudar a decir, sí, sabemos que anda aquí o se la llevaron este grupo, o ese tipo de trabajo también hacen ustedes.
Así es. Ahí nosotros dejamos que ellos hablen.
Okay.
O sea, este tipo de fichas o este tipo de lona las llevamos, pero sin ningún dato. O sea, sin nombre, sin lugar donde desapareció, sin fecha, sin ningún dato. Hay lo que ellos, sí lo vi en tal lado, sí, sí se parece, o sea, cosas así.
Okay.
Y todo lo anotamos. Y sí, hemos aprendido a identificar cuando pues, la persona como que quiere resaltar y sí. Te quiere hacer creer que sí sabe cuando...
Cuando realmente no.
No es así. Por eso solo llevamos solo la foto. Y ellos nos dan la información a nosotros. Y ya nosotros comparamos con
otra información que tenemos.
Ajá, con la información que tenemos de ellos y con la que ellos nos da, que pues que no hace más para nada.
¿Y esto lo hacen acompañado de las autoridades o son ustedes nada más?
Sí, con autoridades.
Con autoridades. Uh-huh. Entonces, ¿las autoridades sí se prestan a este tipo de actividades?
Pues sí se prestan, pero como medias.
Ok.
Porque yo sé que a la población no la puedes obligar a que salga. Salen si ellos quieren.
Claro.
Pero hay lugares en los que definitivamente los que los cuidan, los celadores o lo que como
los
se llame.
Los custodios.
Los custodios. Más bien son ellos los que ponen la traba.
Claro.
Ellos no los dejan salir. Hay un penal, la verdad no me acuerdo de
dónde
es.
¿Dónde está?
No recuerdo si en Michoacán. Donde ahí salieron de 330.
Sí.
Porque el líder... De los que los manejan. Tú sí vas, tú no vas, tú sí vas. No, tú no vas. Así.
Sí, seguro te
o sea, mandan ellos. O sea,
te mandan
ellos.
A puro güey que...
Sí, y nos ha tocado donde pues sí salen y sí se... Hasta lloran. Y hay otros que definitivamente pues sí nos dan la espalda. O sea, nos ha tocado pues...
De todo.
De todo.
Y en búsqueda sin vida, ¿cómo son esas jornadas que hacen?
En búsqueda sin vida, ese es en campo. Sí, es en campo y la información que a nosotros nos llega es ya sea por medio de la página o ya sea por la misma población, la misma gente, te escribe o te llama o ahorita con... Si te das cuenta, traigo como varios logos, que pues primero es el de Familias Resilientes, luego de la búsqueda, la Brigada Nacional, Enlaces Nacionales, USBs. Unidad Siempre Buscando, es que somos diferentes familias de diferentes estados que tenemos colectivo y nos juntamos a veces para hacer búsqueda. Y esta es la Búsqueda Nacional en Vida.
Okay.
Entonces, pues nos juntamos y es así como hacemos las búsquedas y pues vamos haciendo lazos, ¿no? Vamos haciendo lazos y ahorita en la Brigada Nacional incrementamos ejes. Uno de ellos, pues, es la sensibilización ya más a profundidad. Y en las iglesias se ponen buzones. Les llamamos buzones de paz.
Ok.
En esos buzones puedes ir anónimamente y decir, en tal lado, yo vi esto, yo escuché esto. Entonces, lo que hacemos es, ok, los papelitos, vemos dónde está la ubicación, vemos qué tan neto es real, hacemos una avanzada, y si es verídica, pues hacemos la búsqueda en el lugar.
O sea, están súper organizadas, como la policía no hubiera podido, o no podría hacer una décima parte de lo que hace si no es por ustedes. O sea, necesita ese... Ellos van más que nada a supervisar o a...
Sí, de hecho ellos están en el clima, dentro de sus carros.
Ni siquiera seguro se bajan a picar ni a...
No se bajan. O sea, nosotros las familias pues hemos aprendido bastante con los solidarios, con las personas que nos acompañan, con los que saben cómo buscar en la tierra las diferencias de la tierra, las diferencias de un hueso humano, de un hueso animal... O sea, todo eso nos lo han enseñado en talleres, o sea, la Ley General de Víctimas. O sea, hemos estado aprendiendo para justo, porque vemos, o sea, que ellos no lo hacen.
¿Quiénes les dan estos talleres? ¿La propia policía?
No.
¿Ustedes?
Son organizaciones.
Ok. Ah, yo ya dije, es el colmo.
No. Más bien luego nosotros los sensibilizamos,
sí,
a ellos.
Sí, me imagino. Pero dije, no, esto es un escándalo, que los estén entrenando a ustedes para que hagan
no,
el trabajo.
No,
que,
hay organizaciones.
Que les enseñan y entonces ustedes pueden salir, tener... ¿Es eficiente el salir a hacer estas búsquedas?
100%.
¿Han encontrado resultados?
Sí, 100%. Sí, gracias a Dios hemos encontrado. Y lo importante no es, como yo siempre he dicho, no es solamente sales al campo, encuentras, ya lo encontré. No, dale seguimiento. ¿Quién es? Primero identificarlo y luego, ¿quién es su familia? Luego hay que buscarlos, ¿no? Ahora él va a buscar a su familia que lo está buscando.
Claro.
Entonces, hasta donde hemos podido, hasta la entrega, pues sí, ya han sido varios, gracias a Dios. Y pues los que todavía no se pueden identificar, pues ahí estamos todavía, ¿no? O sea, no es como que lo soltamos, ya lo encontramos, ya que se hagan cargo.
Se genera una hermandad entre ustedes.
Uh-huh. Y o sea, seguimos.
Tú estás buscando no solo a Mireia, estás buscando a todos cada que sales a buscar, tanto en vida como en campo.
En todo.
¿Cómo puede la sociedad que nos está escuchando ayudar a estos grupos, no solamente en Morelos, pero en todo el país, que están haciendo esta labor de salir a buscar inalcanzablemente a sus seres amados?
Pues primero que no normalicen, porque esto se está haciendo así. Ah, sí, ya se... Sí. Desapareció otro. No, hay otro. En esta semana pasada... lo normalizan tanto, hubo 5 muertitos nada más en mi colonia, uno tras otro, o sea, sí, en la papelería, sí, en la tortillería, sí, entonces cuando es un desaparecido pasa igual,
desapareció,
se llevaron a fulanito, o ya, o sea, lo están normalizando. Estas encuestas que hizo el presidente de que ya somos menos, eso es mentira. O sea, a diario, cada vez se va incrementando más. No va disminuyendo. Y sí han encontrado, no digo que no. Sí han encontrado, pero son de hoy a mañana. Pero porque se mueven y porque les están picando las costillas o porque es de personas que pues tienen con qué.
Claro. ¿No? Un poco también tu caso, pareciera que encuentran a los que tienen quizá indicios mucho más fáciles o que no cayeron en la corrupción. Y en Morelos, especialmente, que es un estado cuyo sistema de justicia penal es históricamente sumamente corrupto. Qué complejo, porque pues, con tantito billetes del sujeto de esto, pues dejan de investigar. Pero también te escucho y pareciera que son policías y que son PDIs y demás que no tienen las herramientas para que, si no hay una línea clara, hagan más.
Es que ellos... se basan solo en sábanas de llamadas, ¿no? ¿Dónde te llevó
la última
geolocalización?
Claro.
O sea, el teléfono lo pueden botar,
claro.
Se lo pueden llevar a otro lugar, o sea, no saben. Pero ellos se basan solo en eso, en las investigaciones.
¿Y en tu caso?
Nosotros como familias, no. O sea, en mi caso, todo eso de las geos, la telefonía, todo eso se perdió, no hay nada.
¿Cómo que se perdió?
O sea, no hay nada porque no lo hicieron. O sea, en la carpeta no hay esa información.
Nunca existió.
Que ahora con el nuevo fiscal que pusieron en desaparecidos, ahí en el estado, está pidiendo esta parte, ¿no? Entonces digo, pues no hay, no la hicieron. ¿Sabes de quién sí hay? ¿Y un montón? Mías.
O sea, amedrentándote a ti.
Sí, porque la investigación empezó porque, o sea, en lugar de los primeros días importantes, en lugar de investigar a quien se llevó a mi hija, me investigaron a mí. Tuve un policía fuera de mi casa que yo ni siquiera sabía que era policía, esperando para ver si yo ya me iba a trabajar a un burdel, porque yo tenía
seguramente
prostituyendo
tú tenías
a Mireya. O sea, cuidándome a mí. En lugar de ella, o sea, todo eso se perdió.
Estaban justificando para no tener que hacer el trabajo.
O sea, todo eso te llena de coraje, ¿no? Porque todo eso que, todo ese tiempo perdido, investigándome a mí.
Lina, no me puedo imaginar, y te lo digo como mamá, no me puedo imaginar lo que vives. Qué brutalidad y qué increíble que hayas, en este dolor y en esta lucha, organizado este grupo, este colectivo, porque siempre una cabeza es menos que muchas cabezas, ¿no? Y me imagino que cuando 10 mamás salen a buscar a 10 cada una, pues hay más posibilidades también de lograr ese encuentro. Entonces, gracias por hacer espacios como esto y gracias por contar tu historia aquí con nosotros el día de hoy. Esperando y deseando que pronto encuentres a Mireya.
Pues muchas gracias también.
Al contrario, y este espacio siempre está abierto para la labor que ustedes hacen, y agradecerte que hoy hayas venido aquí a contar tu historia.
Pues muchas gracias.
No, gracias.
Y yo siempre digo que las redes, ustedes, son la voz de ellos.
No, ustedes
porque muestran
y este es el
su cara,
espacio.
La hacen viral, y yo no sé, a lo mejor alguien la llega a ver y al rato la encuentro, ¿no?
Claro.
Yo digo que entre más compartes, esto les decimos adopta a un desaparecido.
¿Qué?
Si tú adoptas a un desaparecido, lo publicas en tus redes, tus seguidores, tu gente que tienes ahí, la comparte y la comparte y la comparte y llega hasta el fin del mundo. No,
y sí funciona.
Sí.
Sí funciona. Yo tengo dos experiencias cercanas. Yo siempre veía esas imágenes de desaparecidos y decía, servirá que la gente lo comparta. Y tengo dos personas, casos muy distintos a los tuyos, pero que con abuelitos, con algún tipo de enfermedades de salud mental y demás, que se salieron. Y era impresionante cuando compartías eso, luego veías, sí, aquí es, la gente sí se involucra. Entonces, esta iniciativa de creer en el poder de que si subes algo, si compartes la imagen y demás, no te quita absolutamente nada, te quita picarle un botón y nunca sabes si puede llegar a alguien que pueda ayudar, ¿no?
Así es.
Así lo haremos, desde este lado. Muchas gracias.
A ustedes, gracias.